Pues muchas gracias, querida María, directora de COPE Cantabria, Eduardo Vázquez de Castro, distintos participantes en la mesa que vamos a tener luego, estamos deseando escucharos. Señoras y señores, muy buenas tardes y muchas gracias también y sobre todo a COPE Cantabria por la organización de este foro. La verdad, querida Ana, es que el tema que habéis elegido no puede ser más pertinente ni tampoco de mayor actualidad, porque efectivamente la vivienda se ha convertido hoy en un problema de Estado. Un grave problema en Cantabria y en todo el país que retrasa la emancipación de los jóvenes, asfixia la economía familiar y pone en riesgo, como muy bien ha dicho María aquí, el futuro de nuestros mayores. Se ha dicho aquí, tenemos un mercado muy limitado, con gran demanda, una oferta escasa, muy insuficiente, diría yo, y precios elevados. Una situación que se agrava cada día por las políticas absolutamente erráticas del Gobierno de la Nación. Y lamento tener que empezar así, pero claro, los hechos son los que son. Y la realidad es que sufrimos una política nacional de vivienda que acosa a los pequeños propietarios, favorece la ocupación y genera, sobre todo, una enorme inseguridad jurídica que desincentiva el mercado del alquiler. Este, y no otro, es el origen del problema. Una política intervencionista hasta el extremo que estrangula el mercado inmobiliario y ha provocado la subida de los precios como consecuencia de la retirada masiva de viviendas del mercado. Yo siempre doy un dato que me parece muy gráfico. Tenemos cerca de 50.000 viviendas vacías en Cantabria porque sus propietarios tienen miedo, tienen temor a alquilar. Así que la mejor política de vivienda sería que el Gobierno de la Nación, que Pedro Sánchez reconociera su fracaso y derogara los aspectos más lesivos de la ley de vivienda para restablecer el necesario equilibrio entre propietarios e inquilinos. Desde luego, nosotros no vamos a dejar de insistir en ello y, además, lo digo claro, nos vamos a seguir negando a aplicar todas esas medidas que no son de obligado cumplimiento. Porque la solución no pasa por declarar zonas tensionadas, por topar los precios del alquiler o por prohibir las viviendas turísticas, sino por equilibrar el mercado por el lado de la oferta con menos restricciones y medidas coercitivas, por algo muy sencillo, porque no se puede cargar sobre los propietarios, que en su gran mayoría son pequeños ahorradores, la ausencia de políticas públicas de vivienda. Ni ellos son el problema, yo creo que son parte de la solución, ni, como dice el consejero de Vivienda, esto es Cuba. Esa es la premisa de partida. Un no rotundo a la política estatal de vivienda que, en nuestra opinión, merece una enmienda a la totalidad. Porque un eslogan, señoras y señores, no es una política de vivienda. Y las soluciones ideológicas, simplonas y de visión o de carácter cortoplacista solo sirven para perjudicar a los más débiles, generar injusticias y hundir a sectores económicos enteros, a los sectores de nuestra economía. Al contrario, muy al contrario, las verdaderas respuestas deben de tener carácter estructural y se hace imprescindible que las medidas que adoptemos involucren a todas las administraciones públicas con responsabilidad en esta materia, de forma coordinada y, por supuesto, no podemos olvidar nunca esto, en colaboración también con la iniciativa privada. Y dicho esto, pues voy a pasar a exponerles de manera muy resumida, porque el tiempo apremia, junto de las medidas que estamos adoptando en Cantabria, porque nosotros sí tenemos un rumbo claro y estamos actuando en todos los frentes para facilitar a los cántabros el acceso a una vivienda digna, una vivienda asequible, desde lo público y también desde el sector privado. Es más, no vamos a dejar de explorar ninguna posibilidad para ejercer de palanca de impulso, de fomento, de dinamización, capaz de garantizar el derecho de los ciudadanos a una vivienda. En primer lugar, ¿qué hemos hecho? Pues modificar la ley del suelo para favorecer, flexibilizar la construcción de la vivienda unifamiliar aislada en suelo rústico, que muchas veces, en muchas ocasiones, es la mejor vivienda social. En total, o un total de 328 expedientes autorizados desde enero de 2024. En segundo lugar, hemos rebajado, yo creo que es fundamental, la fiscalidad de la vivienda, tanto de la vivienda en propiedad como en alquiler, con la bajada del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados que grava en la compra de la vivienda de segunda mano, muy especialmente a quienes más lo necesitan, a los jóvenes menores de 36 años, las familias numerosas, las personas con discapacidad y, en el caso de las viviendas de protección oficial y los municipios en riesgo de despoblamiento. Para que se hagan una idea, en 2024 se han acogido a este tipo reducido del 4% en el impuesto de transmisiones patrimoniales el 37% de las operaciones de compraventa de vivienda en Cantabria, es decir, más de 3.200. Y hemos mejorado también las deducciones en el IRPF, tanto para los arrendatarios menores de 36 años, eliminando el tope de renta, como para los arrendadores, muy importante, con una nueva deducción de aplicación vigente ya en 2015, destinada a fomentar el alquiler de viviendas vacías durante el año anterior. Les recuerdo el dato, 50.000 viviendas vacías en Cantabria, que representan prácticamente el 15%, exactamente el 14% del parque residencial edificado. Medidas que son complementarias de las ayudas al alquiler, que hemos modificado para poder llegar a más personas, a tantas como podamos con menos recursos, estableciendo unos umbrales de renta más realistas, subiendo de 500 a 700 euros el límite del alquiler e incrementando la ayuda máxima hasta un 50% del importe. Medidas como las ayudas directas a la compra de primera vivienda de hasta 10.800 euros para los jóvenes menores de 35 años, que hemos extendido a las localidades de menos de 10.000 habitantes y multiplicado por dos en el número de beneficiarios, o ese plan de rehabilitación de edificios públicos vacíos y en desuso para destinarlos a vivienda en los núcleos rurales, que se gestiona mediante convocatoria pública, dotado con una partida presupuestaria de 1,5 millones. Y, en tercer lugar, nunca menos importante, esto es muy importante también, acciones para fomentar la vivienda protegida, incrementando la oferta tanto del parque público de vivienda como de la vivienda de promoción privada. Y ahí está la actualización en dos ocasiones consecutivas del módulo o precio de venta de las viviendas de protección oficial, que llevaba la friolera de 10 años sin actualizarse, a pesar del aumento del coste de la mano de obra, de las materias primas, de los materiales, que hacía inasumible su construcción por parte de la iniciativa privada. Una medida que busca recuperar el modelo de éxito que permitió hacer una España de propietarios en los años 80 y 90 y que ya, como todo, requiere tiempo, pero empieza a producir efectos, puesto que donde había suelos vacantes se empiezan a construir viviendas de protección oficial, que son soluciones para las familias. De cero, que se han construido en los últimos años, a 48 viviendas ya calificadas, viviendas de protección oficial, detrás de las que vendrán muchas más. El vuelco está en marcha gracias también al plan de vivienda pública en régimen de alquiler más ambicioso de la historia de Cantabria. Y es que al final de esta legislatura habremos construido 285 viviendas en 9 municipios de Cantabria. Es un plan que ya está en ejecución, que ya está en marcha, muchas de ellas han empezado a construirse, que pondremos a disposición de quienes no puedan acudir al mercado libre. Viviendas de alquiler asequible, a las que vamos a sumar otras 250 también de promoción pública en la parcela propiedad del Gobierno de Cantabria en el Campón de Peña Castillo, en Santander, con una inversión aproximada, no nada menor, de 25 millones de euros. Ya lo ven, dijimos que duplicaríamos el parque público de vivienda y aquí están las cifras. 535 viviendas más que van a pasar a engrosar un parque público que a día de hoy cuenta únicamente con 406. Nadie ha hecho más en menos tiempo, pero también les digo que esto no ha hecho más que empezar. En los próximos días solicitaremos formalmente al Ayuntamiento de Santander la modificación puntual del Plan General para abordar esta importantísima intervención de vivienda y regeneración urbana, poniendo en valor un suelo que llevaba muchos años ocioso. Y quiero subrayar que la construcción de estas 250 viviendas tan necesarias en Santander será posible gracias a una modificación de la Ley del Suelo que acabamos de introducir en la recién aprobada Ley de Simplificación Administrativa, que nos brinda un instrumento muy importante, más ágil y dinámico para optimizar suelo y generar más y mejores oportunidades de acceso a la vivienda. Con ella, con esta ley, hemos ampliado el objeto de los proyectos singulares, de los planes singulares de interés regional, para que en una misma actuación se pueda incluir un gran equipamiento público y vivienda. Vivienda con un mínimo del 30% de protección oficial, lo que significa que la construcción de 70 viviendas libres nos va a garantizar un mínimo de 30 viviendas protegidas. Fíjense, con esta figura vamos a obtener un triple beneficio. La construcción de un gran equipamiento de interés regional financiado sin cargo a nuestros impuestos, un centro de salud, un hospital, un instituto, la construcción de vivienda protegida para quienes más lo necesiten, un 30%, y la construcción de vivienda libre a precios razonables para cubrir la necesidad general de vivienda y financiar el conjunto del desarrollo. Esto es apostar por la colaboración público-privada para poner más vivienda en el mercado y para multiplicar el músculo inversor del Gobierno de Cantabria. Y yo lo voy a seguir defendiendo sin ningún tipo de complejos. Por lo tanto, Ley de Simplificación Administrativa que trae más vivienda protegida y que además nos va a permitir simplificar las tramitaciones y agilizar los plazos para entregar viviendas de nueva construcción. Dimos un primer paso hace unos meses con la supresión de la cédula de habitabilidad, que fue una medida muy necesaria y muy aplaudida. Y continuamos avanzando ahora con la implantación de la declaración responsable para la licencia de primera ocupación. Parece magia, pero no lo es. Ya está aquí la declaración responsable para esa licencia, porque ese es el camino y, desde luego, no vamos a parar. Como ven, hemos puesto en marcha todo un arsenal de medidas muy importantes. Son medidas de conjunto, medidas estructurales, al que vamos a sumar, se va a sumar la próxima Ley de Vivienda de Cantabria, con la que vamos a tratar de neutralizar, vamos a tratar de minimizar los efectos de esa perniciosa ley estatal de las que le hablaba al principio de mi intervención. Una ley autonómica, de ámbito autonómico, que va a continuar articulando medidas para fomentar la vivienda protegida, para movilizar ese parque de viviendas vacías, para defender en la medida de nuestras competencias y posibilidades a los propietarios frente al fenómeno de la ocupación y la inquiocupación, y para promover modelos innovadores también como el co-living o el co-housing, la rehabilitación y la regeneración urbana y la sostenibilidad de las edificaciones. Todo ello bajo el paraguas de la seguridad jurídica, imprescindible, es el principal bien a preservar, y de la simplificación administrativa. En definitiva, lo que queremos es garantizar dos derechos que no se deben contraponer, que no se deben enfrentar: el derecho a una vivienda digna y el derecho a la propiedad de muchas familias que no son especuladores, que la adquieren como un refugio del ahorro doméstico o patrimonio del esfuerzo de sus padres. Yo termino ya deseando escucharles y subrayando el compromiso firme de mi Gobierno con una política útil, una política flexible, adaptada a las circunstancias del momento, una política sensata, alejada de ideologías estériles que no aportan absolutamente nada, que una los intereses de los propietarios y de los inquilinos con un único objetivo, que es mejorar la calidad de vida de los cántabros. Muchísimas gracias por su atención.